Sean todos muy bienvenidos a un nuevo programa de La Vanguardia. David Silva les saluda por acá. Como siempre, es un placer que estén nuevamente con esa fiel y cálida sintonía, ¿eh? Mandando unos saluditos que corresponden. Siempre están al firme esperando un nuevo programa, siempre programa tras programa, dando también sus aportes, sus sensaciones, sus contrapuntos, ¿por qué no? Está bueno a veces también no estar de acuerdo, contarnos otras miradas. Son más que bienvenidas, como siempre, todos los aportes que quieran hacerles. Un abrazo enorme, como bien les decía, a los amigos Noemí, Bruno y Abel. Siempre están al día con los programas, siempre nos escriben y les mandamos un cálido abrazo a cada uno de ellos. Me encuentro con el pastor Eduard López en el estudio y seguimos con la parte 2 de ese testimonio atrapante, que ya hemos recibido, gracias a Dios, varios mensajitos pidiéndonos la segunda parte de este testimonio, que ya sin más pasamos a darle la palabra al querido pastor Eduard López para que nos siga contando de su historia y lo que Dios ha hecho y sigue haciendo en su vida. Adelante, pastor.
Gracias, querido. Y bueno, entonces un día, como le decía, te retomé esa libertad física, ya tenía la espiritual. Y gracias a Dios, fue un domingo de resurrección.
Mire, todo premonitorio en su vida.
Sí. A las 12 del día. Sí, era un domingo de resurrección.
Tremendo.
Y ese domingo en la mañana iban los hermanos menonitas también. Y iba el pastor Walter Presa, excelente siervo de Dios. La primera campaña evangelística que hice luego, estando en libertad, fue justamente en la iglesia de él, allá en la calle pública, allá por Aparicio Saravia. Y bueno, está. Y resulta que, bueno, este hermano me dijo, yo hablé la palabra en la mañana, ¿no? Recuerdo que prediqué sobre, hablé cuando María va al sepulcro. Y no está el Señor, entonces confunde, piensa que el que está allí es el hortelano, le dice dónde lo pusiste, y resulta que era el Señor resucitado. Y cuando Jesús se dirige a María y le dice, María, ella reconoce la voz de Jesús. ¿Eh? El Señor dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y entonces ella, claro, lo mira y le dice, Raboni, o sea, maestro. Y Jesús allí tiene un diálogo con ella y le dice, no me toques porque subo a mi padre, a vuestro padre, a mi Dios y así, así. Y bueno, sobre eso te hace algunos pensamientos. Y bueno, pero a las 12 salí, en libertad física. Porque qué paradoja, ¿no? Yo estando en libertad, estaba preso en la maldad, en el pecado, en el vicio, la violencia. Luego, estando preso físicamente, al conocer a Cristo, experimenté la libertad espiritual y mental. Sí, físicamente estaba ahí, pero espiritualmente estaba libre.
Estaba libre.
Recuerda lo que dijo Jesús. Y conoceréis qué.
La verdad.
Y la verdad
os hará libres.
Ahí está. ¿Eh? Y bueno, estaba esperándome mi madre y eso. Yo tenía casa, ¿no? O sea, no salí para estar tirado en la calle.
Claro, tenía donde llegar.
Sí, es verdad. Pero después, ni documentos tenía. Pero tenía una gran ansia de predicar a Cristo y trabajar y salir adelante. Una cosa, yo oraba a Dios, como todo cristiano, ¿no? Ahí adentro. Y una cosa, nunca le pedí a Dios. La libertad. Nunca. Porque yo entendí que tenía que estar ahí.
¿Usted quería cumplir con la condena?
Dios nos perdona, pero las consecuencias las tenemos que asumir. El que es hombre asume, el que no, bueno, allá él. Claro. No significa que si la voluntad de Dios sacarlo antes, ese es otro tema.
Sí. Ajeno,
pero yo le pedí a Dios que si salía de ahí, porque nunca sabe uno si va a salir. O si sale pedazo o si sale con los pies para adelante, dijera el gaucho. No, es la verdad.
Sí, sí.
O no sale. No sabemos. Pero yo le decía, Señor, si un día salgo de aquí, que sea para servirte y glorificar tu nombre. Porque a veces yo veía que algunos salían con la Biblia y volvían a la Biblia, ¿no? Y sabe, David, ¿sabe qué? Creo que Dios oía esa oración. Entonces, salgo ese día, sí. Porque yo he vivido cosas insólitas, ¿no? Tendría para hablar, yo sé, tantos años, fíjate. Pero yo que, por la gracia de Dios, fui pastor, soy pastor de tantos años, no sé si lo haría. Lo que hizo un pastor ese domingo. ¿Quieres saber?
Sí, como todos.
Resulta que yo retomo la libertad, voy a casa, todas esas cosas, almorzamos, pedí para orar, oré. Ya mi madre iba a la iglesia, mi padre no. Luego se convirtió.
Mire qué bueno.
Sí, todos se convirtieron.
También llegó.
Todos se convirtieron. Y mi madre fue sanada y liberada. Porque ella era católica, pero no, al no tener a Cristo y tener enfermedades y problemas, cayó en lo que cae la mayoría de las personas que van a consultar a agoreros, a hechiceros, a adivinos, a antiguadores, todo ese tipo de cosas, el ocultismo.
Claro.
Que es común en nuestro país. Que es común en nuestro país.
Lamentablemente.
¿No? Es así. Y entonces fue liberada también ella. Y en aquel tiempo ella iba a una iglesia, Asamblea de Dios, en la calle San Quintín, de hermanos que también concurrían al presidio y hablaban. Entonces tenían contacto, ¿no? Conmigo y todo eso. Y resulta que era un salón. Yo nunca había estado en una iglesia, ¿no? Porque ella me dice, hoy hay reunión y culto en la iglesia, vamos. Yo le digo, bueno, y vamos. Yo había estado de mañana, pero vamos. ¿A dónde vamos a ir? Gloria a Dios. Entonces, en la calle San Quintín, luego ellos construyeron un lindo templo, esos hermanos, gracias a Dios. Y era un salón que no era muy ancho y tenía un banco, ¿no? De un lado, un pasillo. Después tenía una plataforma y atrás de la plataforma había los baños y una cocinita y todo eso. Bueno, y entraban 70 personas, 80, yo qué sé lo que entraban. Más no. Bueno, llegamos allá, nos sentamos ahí y viene un hermano, tal Isidonio, nos teníamos contacto. Y me dice, qué alegría, hermano, ya sabíamos que usted retomaba la libertad. Y sí, la verdad que sí, le digo, caquica, ya nos alegra que esté hoy acá. Y sí, bueno. Entonces, venga, el pastor quiere saludarlo, hablar con usted. Y bueno, vamos. Entonces fui para el fondo. Y empezamos a charlar allí, no me acuerdo bien, esto, aquello y lo otro. Y de pronto el pastor me mira, me dice, hermano, Dios me dice que hoy usted tiene que hablar y predicar. David, hacía horas, 6, 7 horas que yo había salido del presidio. ¿Te cuenta?
Tremendo, ¿no?
Y yo dije, bueno, dame, fui para el banco allí, pues ahora. Cuando llegó el momento, bueno, me presentaron, ¿no? Así, la realidad de lo que. Y yo hablé, es parte de mi testimonio, con la gracia de Dios, ¿no? Y, bueno, hablé lo que había hablado en la mañana, de la resurrección.
Claro.
Y cayó la gloria de Dios, el poder de Dios. Esa manifestación sobrenatural que llega al corazón de los hombres y los conmueve y los atrae a Cristo. Porque Cristo es el gran imán. Él lo dijo, ¿no? Cuando el Hijo del Hombre se ha levantado, dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, os atraeré. Y es así.
Ahora, ¿no? Pensando ahora en frío, ¿no? Con todos los detalles, es impresionante ver que usted no solamente predicó al salir de la cárcel el mismo día, sino que Dios también lo fue preparando en esos años dentro de la cárcel para tener ese mensaje.
Sí, sin lugar a dudas, sí, sin lugar a dudas que sí. Una vez estaba, no sé, pues yo fundé el seminario en la iglesia, ¿no? Por la gracia de Dios. Yo fui 40 años pastor de la iglesia allí en propio Castan. Ahora está uno de mis discípulos al frente, pero yo estoy como presidente en otras áreas y demás, ¿no? Bueno, pero seguimos anunciando a Cristo hasta que Él venga. Porque en el Evangelio, David, no hay jubilación.
No, no.
No hay jubilación, ¿eh? Hasta el último momento, gloria a Dios. No hay jubilación. Nos podemos jubilar, sí, de nuestras tareas, no aún del pastorado y todo, que es una gran tarea, pero...
como se sigue la orden.
Ah, alabado sea Dios. Sí, Señor. Bueno, y entonces, una vez hablando con alguien, me dice... yo no sé para qué los seminarios no sirven para mucho, caquica, ya. Y dije, fíjese, me dice, el apóstol Pedro, y todos los apóstoles, dice, no tuvieron seminario, dice. Y Pedro predicó, y que, digo, no tuvo seminario. Digo, no, mira, digo, a mí me hubiera gustado tener el seminario de Pedro.
al lado del Señor, ni más ni menos.
Estuvo con el más grande maestro. Aquí vemos un poco la ignorancia a veces, ¿no?
Exacto.
Impulsada quizás por el entusiasmo, en fin. Tenemos que prepararnos para dar cuenta de nuestra fe y tener palabras firmes y ciertas. Esa es la realidad. Uno de los grandes problemas hoy de la iglesia, y también en los jóvenes, atención jóvenes, es que no se profundizan en la escritura. Hay que leer la palabra, hay que estudiar la palabra, hay que concurrir y crecer en la palabra. A veces queremos tener más fe. ¿Y la fe cómo viene? Por el oír la palabra de Dios. Oír y leer y estudiar es lo mismo. Nos da fe, nos da confianza, nos da sabiduría, ¿no es verdad? Gloria a Dios. La palabra de Dios puede hacernos sabios. Sabios. Yo he observado que en el mundo hay gente más que inteligente y capaz, ¿no es cierto, David?
Sí,
es impresionante a lo que ha llegado el hombre en su avance, que está profetizado, es otro tema. Pero una cosa es tener gran inteligencia y hacer aportes extraordinarios a la sociedad, a la ciencia, a lo que quiera. Pero otra cosa es ser sabio. Otra cosa es ser sabio.
Totalmente distinta.
¿No está ocurriendo que hay una gran inteligencia desarrollada para tantas cosas?
Sí.
Y el hombre no es sabio para vivir.
No, no.
Una vida plena y feliz y de paz.
Podríamos decir entonces que se puede ser muy inteligente, pero necio a la vez también.
Claro, por supuesto. Por supuesto. Y a veces se puede ser medio burro. Pero con la gracia de Dios... alcanzar la sabiduría y las respuestas más extraordinarias y básicas para el ser humano.
Exacto.
¿Verdad?
Sí, sí.
Yo me considero así. Es así, hermano querido, ¿no?
Y usted, pastor, también ha tenido varias experiencias, ¿no? Luego de salir de la cárcel, luego de que Dios lo honrara sirviendo de maneras inesperadas, ¿no? Usted, como bien decía, y hasta usted, hasta el día de hoy, los que lo conocemos, le sorprende esa decisión de tener que predicar el mismo día que usted salió de la cárcel, ¿no? Pero también nos habló de la obra que Dios le ha permitido llevar adelante hace más de 40 años ya. Cuéntenos un poco cómo usted llegó a adquirir esa iglesia, que esa iglesia estaba en venta.
Ah, sí, ese es otro. Antes quiero decirles de que Dios me bendijo con una maravillosa esposa.
Ah, bueno, le puede mandar un saludo ya que está, seguramente
querida,
va a escuchar.
Querida Rosario, que... a pesar de mi pasado, ella me recibió y me amó hasta el día de hoy. Llevamos 46 años de casado.
Mire usted.
Una maravilla.
Si lo conocerá.
Sí. Y bueno, después de novio también. 3 hijos, nietos. En fin.
Dios lo ha bendecido,
sí, pastor. Claro que sí. Por supuesto. Todas las cosas son hechas nuevas. Dice la Escritura y es la verdad. Y uno tiene que buscar una mujer de Dios para que le vaya bien. No buscar a la mujer maravilla, ni a Miss Universo, como algunos, no. Sí, porque es así.
Sí, tal cual.
Hay que buscar una mujer de Dios, una hermana en la fe, ¿no es verdad? Una mujer que sea compañera y que ame la obra y que lo ame a uno, ¿no? Yo si no hubiera sido por mi esposa, quizás no podía haber desarrollado muchas tareas que he desarrollado hasta el día de hoy. Pero ella ha sido un puntal total, absoluto, y también de paciencia, porque yo muchas veces me iba una semana para aquí y para allá a predicar en la carpa, en el seminario, y ella, ¿me entiendes? Sí, sí. Muchas cosas más que no vienen al caso.
Tiene que acompañar y apoyar, ¿no?
Sí, sí. Ni más ni menos. Y también a veces acompañarnos en algunas experiencias que no son de las mejores, que ocurren en la vida, y estar siempre juntos y unidos, ¿no? Que es lo importante, ¿no? Por eso es que esa parte es muy importante en la vida. Y como he dicho, cuando nos ponemos las manos de Dios, Dios tiene un plan. No hay que hacer planes fuera de Dios. Ahí erramos y después nos va mal, ¿eh? Nos va mal, nos va muy mal. Bueno, ¿qué era lo que querías que te respondiera?
El tema de la obra, ¿cómo comenzó la obra? ¿Cómo usted pudo comenzar estos 40 años y después generar otras obras, ¿no? Gracias a Dios poder levantar varias más. Pero cuéntenos esa historia que siempre es interesante escucharla.
Yo desarrollaba una actividad evangelística, me congregaba en la iglesia evangélica armenia también, que estaba el pastor Carlos Atsian, que también ha sido promovido al cielo, querido siervo. Cuando esa iglesia estaba en la calle de Mesoterra, ahora está en la calle de Larrañaga, allí, en fin. Y está el pastor Pedro Lapachán, que es muy amigo, conocido, lo conocemos de jóvenes.
Entonces, el pastor de la iglesia ahora, Esperanza en la Ciudad, ¿no?
Exacto, sí, Pedro. Y resulta que yo desarrollaba una tarea evangelística muy importante, o sea, muy activa más bien, ¿no? Y al tiempo empezamos a hacer una obra, yo iba a la cárcel a predicar también, tuve 7 años yendo allí, a Miguelete y Punta Carreta, y abrimos una obra pequeña para ayudar y recibir a todos los presidiarios y demás. Pero eso fue desembocando, fue desarrollando hasta que al final, que era un salón, Dios nos llevó allí, a Pueblo y Canstan. Era un templo evangélico que estaba a la venta.
Tremendo, ¿no?
Hay un programa de aquellas épocas de carácter jocoso, chistoso, ¿no? De burla también, donde... justamente había una canción que decía las cosas que veo en la ciudad de Montevideo.
Parece mentira.
En YouTube creo que está.
Sí.
Y entre ellas está justamente el frente de la iglesia con un cartel que decía AXA vende. Bueno, Dios nos llevó allí y después de ciertas cosas pudimos comprar ese lugar que está en nombre de la institución, por cierto. Y bueno, allí comencé, hermano, con mi familia, la obra, y bueno, se fue desarrollando, ¿no es verdad? Y por gracia de Dios han salido hermanos, siervos, pastores, predicadores, evangelistas, y en el tiempo, hemos podido construir algunos templos también, ¿no? 11 templos.
Ni más ni menos, pastor.
Sí, están funcionando.
De la misma manera que se pudo acceder a la iglesia principal, a la iglesia central, ¿no? Que también fue todo un tema llegar al dinero, que no eran hermanos pudientes, que tuvieran acceso a eso. Solo Dios ha permitido que todo esto pase, ¿no?
Y después la iglesia se desarrolló y Dios me dio esa gracia, esa visión de volcar en cuanto a extender la obra y plantar iglesias y demás. Y así fue, ¿no? Pues nosotros nunca hemos recibido una ayuda foránea, diríamos. Todo ha sido gracias a las ofrendas y diezmos de la iglesia, ¿no? Allí. Y bueno, y se pudo hacer, por la gracia de Dios, hasta ahora. Se fundó un seminario. También tenemos una linda carpa que en su momento estuvimos por todo el Uruguay predicando. Ahora está un poco detenida esa tarea. En fin, se ha podido hacer lo que Dios ha querido, ¿no verdad? Por la gracia de Dios. Y bueno, hemos construido algunas cositas por aquí y por allá. Y la obra sigue adelante. Sigue adelante, porque la obra es de Dios. Nosotros somos simplemente administradores, siervos, nada más, ¿no? El patrón es Él, el jefe es Él.
Exacto.
El dueño es Él.
Nosotros meros obreros simplemente, ¿no?
Claro, claro, claro que sí. Sin Dios no podemos hacer nada, hermano. Pero con Él y en su voluntad haremos lo que Él quiere. Y lo importante es, a veces no es tanto lo mucho que hagamos o lo poco, sino en el espíritu que lo hagamos, ¿no? Hay que hacerlo todo con amor, con sacrificio también, ¿no? Porque el amor sin sacrificio no existe.
No.
Cristo es la fuente del amor. Nosotros no tenemos amor, hermano. Nosotros, mientras vamos y bebemos de esa fuente, estamos contactados a esa fuente del amor, vamos a reflejar el amor de Dios. Y Jesús nos amó de tal manera que dio su vida por nosotros. El mayor y más grande sacrificio que toda la historia de la humanidad pueda haber experimentado. El sacrificio de Cristo dividió los tiempos en un antes y en un después. Dividió la historia. Y Cristo puede dividir la historia de cualquier persona. De mi vida la dividió en un antes y en un después. Y aquellos que nos están oyendo, que quizás dudan o no saben, el camino es recibirlo a Cristo. Cristo es la única verdad, la única vida que nos puede salvar. No hay otro. No existe otra cosa que pueda hacer esto. Y la prueba está que durante estos 21 siglos de cristianismo, el nombre de Jesús y la Iglesia de Cristo sigue funcionando y andando, a pesar que la historia registra, no da el tiempo, pero las veces innumerables que se levantaron para destruirlo, hasta el día de hoy. Es parte de ser en el mundo donde la política, inclusive la influencia de otras religiones extremas, fanáticas y demás, quieren destruir la Iglesia de Dios, de Cristo. Pero no lo podrán hacer. A mí me podrán destruir, pero la Iglesia no. ¿Me entiendes?
Ya han matado varios de nosotros y no han podido, ¿no?
No. Al contrario, se levantan más. ¿Por qué? Porque la Iglesia de Cristo, la Iglesia, no es una obra de los hombres. Los hombres, naturalmente, hacen una parte porque Dios siempre ha usado a los hombres para sus propósitos. Hombres que se convierten. Pero no es una cosa humana, es una cosa divina. ¿Y quién puede ir contra el Creador, contra Dios? ¿Entiendes? Tantos sistemas políticos, el comunismo, por ejemplo, la cortina de hierro, todo, se cayó todo y no dejaban hablar de Cristo allí. Cuando cayó la cortina de hierro, las mayores, quizás, campañas evangelísticas le hicieron en la Plaza Roja aquella. Y cuando fueron había miles de creyentes, igual que en China. Porque la palabra de Dios tiene poder y autoridad, ¿no? O sea que la Iglesia es de Dios. Nosotros somos siervos de Él por la gracia. Y nada más. Nada más. Absolutamente nada más.
Usted ha sido bastante austero, ha sido bastante humilde en todo lo que ha dicho, pero estamos hablando con una persona que Dios lo llamó, así como pudo haber llamado a cualquiera de nosotros, y le permitió ver cosas que varios anhelan. Y no hizo nada de otro mundo, nada especial, no fue un ritual raro, extravagante, simplemente decidió creer en ese Dios y aceptar ese mensaje de salvación, de reconciliación con ese Dios que entregó a su Hijo a morir por nosotros. No solamente le dio un propósito de vida, sino que lo usó a él dentro y fuera de la cárcel para seguir bendiciendo la vida de otros. Hoy hemos tenido el privilegio de escuchar el testimonio del pastor Eduard López. Le agradecemos por el tiempo que se ha tomado por venir acá, por invertir en la juventud del mundo cristiano juvenil y dejarle los micrófonos para que le diga lo que usted tenga en su corazón a la juventud que lo está escuchando.
Bueno, sabemos que los jóvenes tienen un rol importante en la vida, en todas las áreas, porque los jóvenes sabemos que es el futuro, ¿no es verdad? Nosotros vamos pasando en la vida. pero la juventud empieza la vida. Y yo quiero decirle a todos los jóvenes, con todo cariño y respeto, que vida tenemos una sola. No tenemos dos. El día de hoy nunca más los vamos a poder vivir. Si Dios quiere, mañana viviremos. Pero el de hoy no. Entonces, al tener ese tesoro tan grande que es la vida, debo de invertirlo en lo mejor. ¿Por qué sobrevivir en la vida? ¿Por qué vivir en incertidumbres, dudas, infelicidad, en amargura? Sé que es jóvenes que están así. Por eso la droga, el alcohol y tantas otras cosas los atrapa. ¿Por qué? Hay un vacío grande, grande en la mente, en el alma, en el corazón. A veces decepciones también de familia. Todas esas cosas, ¿no?, que influyen especialmente en el joven. Y lo arrastran. A veces a vivir y hacer cosas que no quiere, pero las hace y luego se acostumbra y luego se esclaviza. Y yo le diría a los jóvenes, especialmente a los jóvenes que conocen a Cristo, que van a las iglesias, y que alguno quizás diga, yo vengo a la iglesia, me aburro, que no sé qué. Mira, no hay cosa más hermosa que lo que tú estás viviendo. No hay nada, nada que te pueda edificar y bendecir en la noche, aquí y allá. Uno de los problemas que tenemos en la iglesia es que los niños y los crecen, son adolescentes, son jóvenes, y después viene un momento terrible donde, sin lugar a dudas, que las tentaciones, los impulsos naturales de la carne y la obra engañosa del príncipe de este mundo que es Satanás, los arrastra y se los lleva, y luego sufren. Luego pasan años, a veces vuelven a la iglesia, pero ya vuelven quebrados, con experiencias amargas, con una vida de dolor, de sufrimiento, de vergüenza. ¿Para qué eso? ¿Por qué eso? Teniendo la posibilidad maravillosa y sublime de vivir una vida plena, una vida linda, una vida que vale la pena vivir. Que vale la pena vivir. Poder tener una vida con propósito. ¿Cuál es el problema más grande de los jóvenes? Viven sin propósito. No saben qué van a hacer mañana, pasado. Yo estoy acá, no sé ni por qué. Entonces, ese tipo de cosas, ¿no? Y aún en la iglesia ocurre. Yo quiero decirles que se agarren de Cristo Jesús. Y que, como dice San Pablo, le dice a un joven, ¿no?, dice, ninguno tenga poco tu juventud. Sino es ejemplo, los creyentes. Le hablaba un pastor joven, ¿no?, Timoteo. Pero ninguno tenga poco tu juventud. Y sírvele a Dios ahora. Sírvele a Cristo, que Dios no te va a defraudar, sino que te va a bendecir, te va a prosperar, te va a ayudar, te va a acompañar para enfrentar muchas cosas que en esta vida no conocemos ni sabemos, pero que vendrán. Pero con Dios vamos a vencer. Con Cristo vamos a tener la victoria. Yo he transitado ya la mayoría parte de la vida, ¿no? Y hace 53 años que me convertí a Jesús, y lo que puedo decir es que Dios ha sido fiel, misericordioso, bondadoso. Nunca me ha fallado. Yo, como ser humano, pienso que sí le he fallado. Es verdad. En esas fallas, no groseras, pero sí, nos puede pasar. Pero Dios nunca me ha fallado. Jesucristo nunca falla. Los hombres fallamos todos. Por eso necesitamos de Él, buscarlo, amarlo, seguirlo. Joven, tú no seas un espectador en la iglesia, no seas una visita. Dios te llama para que seas un protagonista, para que tomes realmente, ¿no es verdad?, el arado, porque Dios te va a llamar y te está llamando para que tú seas su siervo. Por más jovencito o jovencita que seas, Dios puede poner palabras de poder y de vida en tu boca y puede llevarte justamente a ser ejemplo, ¿no es verdad?, y traer a otros a Cristo. Que los jóvenes que te rodean en el barrio, los amigos, en el estudio, no te arrastren, no te lleven al mundo, sino que tú seas aquel que los atraigas a Cristo y a la iglesia como consecuencia. Porque el que ama a Dios ama a la iglesia. Es así. Hay algunos que dicen, no, yo te amo a Cristo, pero la iglesia no. Bueno, usted cuando a una persona la ama la cabeza y el cuerpo. ¿O le ama solo la cabeza?
No, no, todo, todo, bueno, todo.
Ahí está, hay que amar la iglesia. ¿Eh? Y aunque la iglesia no es perfecta porque está conformada por
personas.
Nosotros, sí. ¿Sabes, David, que yo cuando me convertí y vine a la iglesia, yo pensé que la iglesia era perfecta, que era como una especie de... No, creía eso. Pero después que yo integré la iglesia, me di cuenta que no era más perfecta. ¿Y sabes por qué? Porque entré yo. ¿Te das cuenta?
Exacto.
Entonces, pero Cristo es perfecto y maravilloso. Y nos ama y que nos dice que tenemos que amar a los hermanos también, ¿no? Y si hay que perdonar, perdonar. Y si hay que pedir perdón, también se pide perdón. Y se busca la comunión con el Padre. Jóvenes, no pierdan el tiempo. Vida tenemos una sola. Yo a veces veo que los jóvenes empiezan una cosa y la dejan. Y agarran otra y la dejan. Me gusta la música. Agarran la música, a los 6 meses no va. El inglés lo dejan, aquello lo dejan, el estudio lo dejan. Y después tienen que enfrentar la vida. ¿Y qué tienen? Nada.
Nada. Un poquito de todo que a la larga no suma nada.
Claro, ¿no? Poniendo como ejemplo, si no te gusta el estudio, joven, aprende un oficio, aprende un trabajo. Yo tengo 3 oficios y los he desarrollado y otros trabajos más. Pero, ¿por qué? Porque uno aprendió eso. Yo no estudié, fui hasta 6º año de escuela y nada más, pero quizás alguien sí es llamado, porque le gusta el estudio, ¿no? Otro dice, no agarro los libros. Y usted le pregunta, ¿por qué? No, los libros muerden. Entonces no te estudia. Bueno, prepárate. Por lo menos lo básico. Y después aprende el oficio, lo que sea, para enfrentar la vida. Pero especialmente prepárate para servir a Dios. No es cuestión de empezar y dejar. No, hay que seguir adelante. Pase lo que pase, ocurra lo que ocurra. Dios se va a encargar de hacer lo que tenga que hacer en tu vida. Porque tu vida, joven, tu vida es importante. Es importante. Tú eres importante para el Dios de los cielos. Y eres tan importante que Dios en su amor envió a Jesucristo, su Hijo, a morir por ti. A dar su vida por ti. A derramar su sangre por ti. Para salvarte y bendecirte. Y librarte de este mundo de corrupción y del príncipe de este mundo que es Satanás, y a librarte de ti mismo. Dios te ama y eres importante. Y Jesús resucitó para decirnos, yo soy realmente Dios. Solo Él lo pudo hacer. Y el Cristo resucitado es el que tú necesitas. Y Él anhela ser quien te guíe en esta vida que tú comienzas. Recuerda, tenemos solo una vida. El que nos guía es el que nos va a dar la victoria. Deja que Cristo Jesús te guíe desde ahora hasta la eternidad. Y serás feliz aquí, pero muy en especial manera, y por sobre todas las cosas, feliz en la eternidad.
Completito, entonces, nada más que agregar. Nosotros seguimos escuchando vidas, seguimos escuchando testimonios en los siguientes programas que vendrán, si Dios quiere. Que pasen muy, pero muy bien.
Si quieres comunicarte con nosotros, por favor envíanos un mensaje de WhatsApp a través del número signo de más 598-91-610-610. Conéctate con nosotros a través de nuestra dirección de Instagram. Encuéntranos como lavanguardia-RTM. También podrás acceder a nuestros contenidos en Spotify. Nos encontrás como La Vanguardia RTM.